Sabemos que hay muchas cosas más, las cuales nosotros en nuestro corazón, cada uno de nosotros, si usted se rebusca bien, usted quisiera que Dios arreglara o Dios corrigiera o Dios pusiera, ¿verdad?, en orden. Usted puede darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha estado haciendo. Pero no me diga a mí que usted no tiene una lista de cosas que usted quiere que Dios haga con usted, ¿verdad? Todo el mundo tiene una lista, como llaman los de construcción, un punch list, ¿verdad?, o un things to do, o pending stuff, ¿verdad?, o como usted le quiera llamar, asuntos pendientes que yo quisiera que Dios trabajara conmigo. Bendito el Señor. En este tema de hoy, precisamente, en Juan capítulo 18, en la serie de Juan, vamos a hablar un poco de ese tema. Cosas que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Amén? Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser posible que hablemos de cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida si hoy el tema se ve que es Pedro y Pilato? ¿Y qué podemos hablar de Pedro, bueno, en esta situación, en ese capítulo 18? Y ciertamente, ¿qué podemos hablar bueno de Pilato? Yo le puedo recomendar algo, no sea como Pilato, ¿verdad? Porque de todas las cosas que usted ve, del mal ejemplo, usted puede aprender. ¿Qué usted va a aprender? Exacto. Y usted va a decir, ah, no es decirle, buscan una pala para echarle tierra a Pilato. No, vamos a ver qué situaciones y qué cosas estaban en la mente de este hombre, y en la mente de Pedro, ciertamente. Y vamos a ver dos cuadros diferentes. Pedro y Pilato estaban en la misma situación. Usted les podía hasta intercambiar el nombre en el capítulo 18 de Juan, prácticamente, hermanito. Y ciertamente se le podía dar mayor carga a Pedro, porque Pedro había caminado con Cristo, pero Pilato no. Pero antes de reseñarlo, vamos a leer la porción en Juan capítulo 18. Le invito a que estemos de pie. Vamos a leer los versos 33 al 40. Y el tema es, todo el mundo tiene que tomar una decisión para que Dios lo bendiga. Amén. Porque Dios ciertamente quiere bendecir. Cuando Dios dice, nada te faltará. Amén. Dice eso el Señor. Dice, he aquí, todas las cosas ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Lo dice también la Biblia. Gloria al Señor. Así que la Biblia también dice, no te dejaré ni te desampararé. También lo dice. Pues el Señor tiene en su mente y en su corazón hacernos bien. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Y esto es de continuo. Cuando digo una decisión, no es que necesariamente es algo que se hace una sola vez en la vida. No estamos hablando de una decisión por Cristo. Estamos hablando de una decisión de agradar al Señor a cada día de nuestra vida. Amén. Y esto lo vamos a ver en la vida de estos dos señores. Aquí en Juan 18, 33 al 40. Yo voy a leer el primero y así usted lee en el segundo y alternadamente del 33 al 40. La palabra del Señor dice así. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?
Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió a ver a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito.
Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bendito Señor, glorifica ahora tu palabra, y con tu Espíritu Santo, haznosla entender en este día, para bendición y edificación de nosotros y gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Le invito a que se sienten, hermanito. Todo el mundo tiene que tomar una decisión para bendición. Esta porción que leímos se refiere a la parte que la decisión le tomó a Pilato, ¿verdad? Pilato estaba en ese momento crucial. Pero si usted se remonta desde el versículo 15 hasta el versículo 40, ¿verdad? Prácticamente, habla de otra persona también, que aún en esta porción del 33 al 40, donde estaba el enfoque en Pilato, estaba ocurriendo algo con otra persona, y este se llama Pedro, y lo pudimos reseñar, ¿verdad?, en el estudio bíblico de esta semana que acaba de pasar, donde estuvimos estudiando los capítulos paralelos en Mateo. Amén. Pedro había decidido, había caminado con Cristo, y había decidido en su corazón que aun cuando Jesús había dicho, no, yo tengo que ir según el Hijo del Hombre le ha sido deparado, ¿no?, el Hijo del Hombre va según ha sido puesto por él, ¿verdad?, y ya hay un plan de Dios en lo que me va a suceder a mí, había dicho Cristo Jesús, y aquí se lo confirma Pilato. Le dice, yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para pasar por donde estoy pasando y todo lo que resta, porque lo que resta es lo más importante, es lo que quería decirle Cristo Jesús. Y Pedro había dicho, aún cuando Jesús, ¿verdad?, había dicho que se iban a escandalizar de él, o sea, se iban a avergonzar el que les dijeran que habían estado o los habían visto con Jesús. Pedro dijo, yo no, aunque otros se escandalicen, yo no. Lo vimos, ¿verdad?, semana pasada. Si tuviera que dar mi vida por ti, dijo, yo daré mi vida por ti. Y después el resto de los discípulos, cuando vieron a Pedro, dijeron lo mismo. ¿Recuerdan esa porción? Pues ahora estamos llegando, ¿verdad?, al momento de la verdad. Si usted va al capítulo, al versículo 15, dice que cuando apresaron a Jesús en el Getsemaní, ellos todos se fueron corriendo, pero ya cuando lo llevaban, ¿verdad?, primero a casa de Caifás, después a casa de Anás y finalmente a donde Pilato, ¿verdad? Dicen que ellos le seguían de lejos y seguían a Jesús, dice el verso 15, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo se cree que no necesariamente es Juan, porque si usted mira más adelante, ¿ok?, es posible que sea Juan, pero es más posible que fuera José de Arimatea o el mismo Nicodemo, ¿ok?, porque ellos, o sea, había que tener, ¿verdad?, una buena relación con Caifás para que te dejaran entrar al patio de la casa de Caifás, ¿vio? Así que lo más probable fuera uno de estas personas que seguían a Jesús secretamente, pero no lo decían mucho por temor a los judíos, como dice la palabra del Señor. Y aquí, ¿verdad?, dice, este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera de la puerta. Pero pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y ahí empieza el momento de la decisión de Pedro. Pedro había dicho, yo no te voy a dejar ni a desamparar, yo voy a estar contigo, mi vida daré por ti. Y cuando lo vinieron a arrestar, sacó la espada y le cortó la oreja al siervo que se llamaba Malco, ¿verdad? Y Cristo le dijo, guarda la espada, ¿ok? Guarda la espada, porque esto está hecho para esta forma, esto no está para que tú salgas aquí a batallar. Tú no sabes que Dios puede mandar ahora mismo todos los ángeles que haga falta para que se acabe este asunto, pero es que Dios quiere que este asunto continúe, lo que le quiso decir, y le restauró la oreja. Muchos comentaristas dicen que si Cristo no le hubiera restaurado la oreja, a lo mejor hubiera una cuarta cruz allí al lado de las otras tres, porque a lo mejor hubieran agarrado a Jesús y hubieran agarrado al otro que había herido al siervo del sumo sacerdote y se lo hubieran llevado a Pedro también. Pedro más tarde iba a tener que enfrentar, ¿verdad?, una persecución igual a la que enfrentó Cristo Jesús. Pero recuerde que Cristo era bien enfático con esto de el día y la hora. Cristo decía muchas veces, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Ahora le había llegado la hora. A Pedro todavía no le había llegado la hora. Todavía Cristo tenía un propósito con Pedro bien importante. Ahora, en esta porción, si usted sigue leyendo, ¿usted recuerda lo que pasó? Usted conoce la historia. Enseguida lo vieron allí, dijeron, pero ¿qué hace este Galileo? ¿Qué hace este aquí? Pues recuerda que no estaban en Galilea, ¿verdad? Galilea estaba bien al norte. Y es como decir, ¿tú cómo que eres de Macao? ¿Verdad? Tú eres de Macao, yo te conozco. ¿Por qué tú sabes que yo soy de Macao? Pues porque tú hablas con la AU, así. Y te conocemos rápido. Dicen, ¿y cómo tú sacas? Pues porque yo digo, aquel dice Bellón. Y allá acá no se dice Bellón, allá dicen empanadilla y acá dicen pasterillo, ¿eh? Y yo, ¿verdad?, como le digan. Oye, cangrejo, y ya tú más o menos sabes que dónde la persona. Y las personas en el patio de Caifás dijeron, este no es de aquí. Es más, y este lo hemos visto con Jesús. Y ahí empezó el interrogatorio, hermano. Empezó el momento de la prueba para Pedro. El momento de la prueba para Pedro. Pedro estaría basado en qué cosa? Estaría basado en la palabra de Dios, estaría basado en lo que él quería hacer en su corazón. ¿Te diste bien la pregunta? Una cosa es estar basada la fe de uno en lo que tiene que estar basada, en el poder de Dios para sacar a uno del atolladero, o en uno mismo, porque yo voy a mí y yo puedo. Porque él le dijo a Cristo, si otros se escandalizan, yo no sé estos 11 aquí. Allá ellos, yo no, yo sé, yo estoy seguro que yo no voy a mí, lo que está diciendo. Cristo le dijo, antes que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres. Y él dije, yo no te voy a negar, te estoy diciendo. Cristo diciéndole, Dios diciéndole a él lo que iba a pasar. Y él decía que no. Él le dijo que no a Dios. Dios se equivocó, yo no. Ahí está el asunto. ¿Ustedes ven lo que estriba? Cuando usted está pasando por una situación, por una prueba, usted no puede aferrarse de nada más que no sea del Señor. Pero esto del Señor, mire, mi hermano, se lo tengo que decir claro, ¿verdad? Porque es que, como una vez reseñado, ¿verdad?, durante el funeral de Hermes, hay muchas personas que se consuelan de forma vacía. ¿Me entiende? Porque hay personas, por ejemplo, en el funeral dice, a veces hay una persona, ¿verdad?, no en el caso de Hermes, porque en el caso de Hermes sabemos que él está con Cristo Jesús, amén, porque él murió con Cristo. Pero hay otras personas que nosotros sabemos que no mueren con Cristo, hermano. Y en esos funerales a veces se para la persona que está al frente dando el pésame o el mensaje, como lo quieran llamar, y dicen, él fue un hombre bueno y Dios lo tiene allá en la gloria. Hermano, mentira. Y muchos dirán, ay, es que uno no puede juzgar. No puede juzgar. Pero la Biblia dice que por los frutos uno conoce a las personas, ¿verdad? Y si andaba dando malos frutos, ciertamente el que da malos frutos es mal árbol. Y en el huerto de Dios no hay malos árboles, hermanito. Hay que ser sincero con nosotros mismos. Así que, falsa esperanza es decirle a la familia, séquense las lágrimas, porque él va a estar allá en la gloria. Cuando sabemos que por su fruto no está en la gloria, hermanito. Recuerden que uno no se salva por obras. Pero lo que está en nuestro corazón, si hay salvación en nuestro corazón, no hay malas obras. Todo lo contrario, hay buenos frutos que saltan para vida eterna. Por eso es que no es factible dar falsa esperanza. Hay que ser sincero con las cosas, pero muchas personas no quieren oír la sinceridad, quieren oír las cosas que les hacen sentir bien en ese momento, pero que en realidad no dan la bendición completa por no dar la señal clara de aquellas cosas que hay que restaurar. Pedro estaba en esa situación. Cristo le pudo haber dicho, bendito, Pedro me dijo que él no me iba a negar, pero bendito, ¿para qué yo le voy? Bendito, déjalo así, ¿verdad? Él más adelante, él se dará cuenta, déjalo así. Pero Cristo no, Cristo optó y le dijo, no, hermanito. Dice, yo sé exactamente lo que te va a pasar a ti. Todo está calculado, ¿ok? Porque está puesto así. Cristo sabía lo que iba a pasar. Cristo no puso a Pedro para que tropezara y lo negara. Cristo no puso a Judas para que mintiera y lo entregara. No, hermano. Lo que pasa es que ya él, siendo Dios, sabía lo que iba a pasar y le dijo, Pedro, te va a pasar esto. Si Pedro usted hubiera estado basado en la fe en Cristo, lo primero es que no hubiera hecho y no hubiera sido, la predicción no hubiera sido que iba a negar a Jesús, sino todo lo contrario. Pero todas estas cosas tuvieron que suceder de una forma para que Pedro se diera cuenta cuál era su situación. Entonces sucede que pasó que le preguntaron tres veces y aún a la tercera dice, él maldijo, y te maldecía, desgracia y mal. Abra y bien furioso de que le estuvieran poniendo él ahí, ¡fua! Le tocaban ahí, ¿quién que tiene la llaga? ¡Fua! Y lo pellizcaban en la misma llaga y le preguntaban y dijera, esta gente no se va a cansar de preguntarme. Y todavía no había venido a su mente lo que Cristo le había dicho antes. Si usted mira leyendo, bendito sea yo, dice el 17, la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Bendito sea el Señor. Sigue hablando y se sigue leyendo. El 26, el 25 dice, la segunda dice, Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Ya van dos. Y el 26 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo en el huerto con él. Porque él era pariente del que Pedro le había cortado la oreja. Lo habrá visto de cerca. Yo te vi en el huerto con él. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Si usted va a la parte de Mateo, dijo, maldijo. Parece que se enfureció. Y empezó a, ¿verdad? Porque eso pasa cuando Dios no está en control. Ahí estaba Pedro dando rienda suelta a él. Mire. Y enseguida dice, cantó el gallo. Si usted lee en la porción de Mateo, dice que después de esto Pedro se acordó de lo que Jesús le dijo que iba a pasar y él vio que se cumplió exactamente. Y dice, salió fuera y lloró amargamente. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Haberse propuesto, no había nada malo con proponerse en el corazón no negar a Cristo Jesús. Hermano, pero hace falta mucho más que palabras, ¿ves? Hace falta tener fe y tener una convicción. ¿Vio? Es como la analogía del duelo, ¿verdad? Del funeral. O sea, usted no puede decirle a la gente, llenarle la cabeza de falsas esperanzas. Usted tiene que decirle claro. Porque usted le dice, olvídate, después que tú tengas buena intención en el corazón, y que tú hayas tenido buena intención, o que esta persona que está aquí, ¿verdad? Este cuerpo que está aquí, el que estaba antes viviendo ahí adentro, hubiera tenido buena intención. Eso es lo que cuenta. Y todo el mundo dice, oye, qué bonito, eso estuvo precioso. Y se van llenos de nada, porque ya al otro día, ¿verdad? Y cuando son confrontados con la palabra, dicen, espérate, esto es como que no cuadra. Yo me sentí bien en el momento, pero como que ahora, como que piso y no arranca, como que no tengo base, no tengo fundamento. Pues seguro, que si no estamos anclados en la fe en Cristo, nos pasa como a Pedro. Pedro entonces, fiel a lo que Cristo predijo, lo negó tres veces. Ahora bien, fíjese el caso con Pedro. Dice que Pedro estaba temblando en el campo ahí, en ese patio estaba temblando. Mas sin embargo, Cristo, minutos antes, estaba en Getsemaní sudando. ¿Usted recuerda eso? Cristo estaba sudando y Pedro ahora estaba temblando. Hacía frío, pero Cristo estaba sudando, haciendo la voluntad de Dios. Fíjense esa analogía. Y Pedro estaba haciendo la voluntad del malo. Porque la voluntad de Dios no era que Pedro negara, es la voluntad de Satanás. Eso, ¿verdad? Es alegórico y analógico a que nosotros, según la condición en que estamos, así mismo nos sentimos, hermano. A veces uno se siente triste demasiado frecuentemente. O se siente a veces demasiado agobiado por las cosas y la situación. O a veces se tiene uno que esforzar, si no se te encuentra esta situación a veces, se tiene que esforzar tanto por dilucidar qué es lo que uno va a hacer con la vida y las cosas, y como que las cosas como que no funcionan y hay que batallarse demasiado con ellas. Pregúntate tú, como me preguntaba yo, ¿será que Dios tiene un propósito diferente para nosotros? Y a través de la Biblia vemos que sí. A través de la Biblia dice que uno no tiene que estarse angustiando por nada, ni tiene que estarse preocupando por nada, sino que uno tiene que ir caminando tal y como Dios le puso a uno que caminar. Ciertamente en el camino, ¿verdad?, que Dios hubiera preferido para Pedro, ¿verdad?, que Pedro no negara. Pero si Pedro se hubiera mantenido en su sitio y hubiera hecho más como Juan en lugar de como Pedro, pues hubiera sido, ¿verdad?, mejor pasado. Ahora, la historia de Pedro no termina ahí. Pero hasta donde hemos dejado la historia de Pedro, hermanito, está la cosa triste, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, por eso es que tenemos que ir en oración todos los días de nuestra vida. Porque si mirar a Pedro, todos los días de nuestra vida, nosotros siempre hacemos algo que no le agrada al Señor. Tenemos que restaurarlo todos los días. Esto es una restauración diaria. Esto es como un inventario, como le decía yo por las noches. Cuando usted vaya a dormir por la noche, haga un inventario. Diga, Señor, mira, hay cosas que... Mira, Señor, de verdad, ahora chequeando, yo hice esto y esto y esto que no te agradó. Yo creo que tú me perdones. Y más importante, de un montón de cosas que yo ni recuerdo, que las hice sin darme cuenta, pero aún así son cosas que te desagradaron y te deshonraron. Señor, perdóname, fortaléceme, para que mañana yo pueda caminar más derechito contigo. Eso todas las noches, hermano, todas las noches. Al igual que con su esposo, con su esposa. Usted no se acueste peleado con su esposa, con su esposo. Los hermanos no se acuesten peleados unos con otros. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque eso lo que acarrea es angustia en el corazón. Nada mejor que usted estar en paz con todos los que usted pueda, por cuanto usted dependa, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Principalmente con Papá Dios. Pedro, movido por su fuerza y basado con su tremenda fuerza y con bien equipado que estaba, ¿verdad?, por así decirlo, le falló al Señor. Y vamos a hacer un paréntesis y ahora vamos donde Pilato. Dice que Pedro, si usted va al Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Dónde estaba metido Pedro? Bendito, donde estaba la gente mala. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dándole rienda a su corazón. Ni en la silla de escarnecedores. La silla de escarnecedores se sentó cuando lo negó tres veces. Dijo, yo no, con ese. Lo despreció. ¿Verdad? Escarnecer es despreciar, es hablar mal. Él despreció a Jesús. Él se sentó en esa silla de escarnecedores, si usted va al Salmo 1. Dice, bienaventurado el que no caminó por esos caminos. Bienaventurado el que no ha tenido que pasar por lo que pasó Pedro, bendito sea el Señor. Pero ciertamente el Salmo 1, cuando habla en la silla de escarnecedores, camino de pecadores, consejo de malos, bienaventurado el que no estuvo en ninguna de esas tres cosas. Nosotros todos los días tenemos que chequearnos, hermanito, porque estamos bien cerquita, así que a veces no estamos sentados en la misma silla de escarnecer al Señor. Y lo decimos, ¿por qué? Porque fíjense que la primera encomienda que nos dio el Señor Jesús a nosotros fue comisionados a predicar el Evangelio. Amén. Y estamos bien claros a través de la Biblia que predicar el Evangelio no necesariamente, o no exclusivamente, perdón, debo decir, debe ser con palabras nada más, sino que como la Biblia dice que nuestras palabras deben estar evidenciadas con los hechos, pues está hablando de las dos cosas. Así que predicamos a Cristo Jesús con toda nuestra vida. Bendito sea el Señor. Este paréntesis que hizo Pedro en su vida todavía no quedaba ahí, pero vamos a movernos a Pilato. ¿Qué pasó con Pilato? Pilato no había caminado con Jesús. Pedro había caminado 3 años y medio con Jesús. Pedro había visto al Señor Jesús transfigurado. Pedro había visto al Señor Jesús caminar sobre las aguas. Pedro había visto al Señor Jesús alimentar a 5,000 y después a 4,000. Pedro había visto sanar a su suegra. Pedro había visto, mire cuántas cosas, mi amito, resucitando muertos, vista a los ciegos, el paralítico caminando, Lázaro resucitando. Había visto maravillas y señales, Pedro. Muchas. Pilato. Que sepamos, según la historia y según la Biblia, ninguna, hermano. Pilato estaba en su palacio, del cual esa porción que leímos, el pretorio. El pretorio es donde está la guardia y donde se sientan a juzgar. ¿Okay? Allí estaba en el pretorio y él daba su vuelta por todo. El enlosado, hay otra parte que dice el enlosado, que es otro sitio, es como un hall, como un atrio. En ninguno de esos lugares se metían los judíos, solamente eran para los paganos, para los infieles, como le llamaban los judíos a los romanos, a los incircuncisos, como le llamaban ellos según la ley de Moisés. Pilato era un incircunciso, Pilato era un militar, Pilato era un pagano. Pilato no tenía la cultura judía, Pilato no conocía la Biblia, Pilato no sabía nada, Pilato no era de Judea, Pilato no era de Porto Aquello. Pilato lo más seguro había sido encomendado de otra provincia, muy seguramente de Italia, de Roma mismo. Y lo habían enviado a Judea para ser el procurador de Judea, o sea, el que gobernaba a nombre de César en Judea. A Pilato le tenían sin cuidado las tradiciones y las leyes de los judíos. Pero él tenía una encomienda, y él le había sido delegado a una autoridad para mantener la paz en esa región. Eso era lo que estaba en su mente, hermano. Fíjese, para que usted vea cómo lo que está en la mente de uno gobierna y rige las decisiones que uno hace. En su mente estaba, yo tengo que mantener la paz de este lugar. ¿Por qué? Porque lo menos que quiero ir César allá es que aquí se formó un revolú. Porque de tantas y cuantas regiones, se entiende que allá en aquel tiempo había más de 70 regiones del Imperio Romano. ¿Por qué yo tengo que ser la única región donde se arme un revolú? Entonces me van a sacar de mi puesto y me van a deshonrar. Así que yo voy a buscar para que mi reino esté tranquilo. Y la verdad que el único que se pasa haciendo mucho revolú últimamente, y cada vez que donde me quiera meto la cara, como dicen, está metido Jesús de Nazaret. Ahora, él no lo conocía, y él tampoco había oído acerca de él en las Escrituras. Pero le tocó frente a frente con Jesús. Y eso es lo que estuvimos leyendo en el versículo 33. Fíjese el background de Pilato. Y ahora tiene frente cara a cara a Jesús. primera vez y última vez que lo ve. A través de estos versos, hermanitos, esos 8 versos que nosotros leímos, 33 al 40, están condensados. Si usted arma el relato completo con los otros evangelios, usted se da cuenta que Pilato entró y sacó a Jesús 7 veces a la multitud. Entre esas 7 veces recibió el consejo de su esposa, que le dijo: mira, no tengas nada que ver con este justo, porque yo he sufrido mucho en sueños a causa de él. Le habían venido sueños a la esposa de Pilato. Le he dicho: no tengas nada que ver con él. No estés haciendo caso de lo que la gente te quiere decir. No te dejes llevar por la gente. La gente decía: sácalo fuera, fuera, crucifícalo. Lo trajeron donde Pilato. No era para ver qué Pilato quería hacer con él, hermanito. Lo trajeron donde Pilato porque le dijeron: este hombre es reo de muerte. Y habían decidido Caifás, Anás y el Sanedrín, ¿recuerdan? El gran concilio judío. Este hombre es un blasfemo porque él, siendo hombre, se hace igual a Dios. Pero como nosotros somos esclavos de ustedes, no podemos matarlo, y por eso lo trajimos donde ti. Y ahí le tocó a Pilato. Y Pilato daba vueltas para acá. Y le preguntaba. Y parte de la conversación está redactada en Juan, el resto está en Mateo y en los otros evangelios. Aquí en esta porción, ¿verdad?, le pregunta si Cristo era rey o no. Y Cristo le dijo: tú dices que yo soy rey, tú confirmas de lo que estás diciendo, tú confirmas que yo soy rey. Cuando el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios?, tú dices, tú lo confirmas que yo soy. Como quien dice, tú lo estás diciendo, tú lo estás confirmando. Pero el propósito del interrogatorio no era constatar si era rey o no, porque Pilato sabía que él no era rey. Simplemente le estaba dando tema de conversación para ver si había algo grave, por lo cual él tuviera que decir: no, a la verdad que aquí a este no lo salva nadie, porque según las leyes de Roma tiene que ser ejecutado. Pero no encontraba nada, hermano. Y esa hora Dios le daba otra oportunidad. Ya Dios sabía lo que iba a pasar, hermano, pero como quiera, la oportunidad siempre está ahí. Dios sabe en qué cosa tú vas a resbalar. Dios sabe en qué cosa yo voy a resbalar. Pero no quiere decir que Dios las propuso y las tiene para mí planchadas. ¿Vas entendiendo? Suena esto, ¿verdad?, como si fuera casi una película de esa de la gente que va al futuro y vuelve. Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe en qué cosa nosotros vamos a cojear, en qué cosa estamos cojeando ahora. Y lo digo en torno a la bendición, porque cuando uno no está en la bendición de Dios, porque ciertamente Dios tiene la bendición para todos nosotros, todas las cosas que son buenas, espirituales, las tiene Dios para nosotros. Cuando podríamos decir en un momento que carecemos de ella, tenemos que examinar, a ver, porque es que Dios quiere que estemos en bendición, hermanito. Y no me refiero a la bendición de prosperidad que hablan mucho por ahí, disparatadamente, que no tiene fundamento bíblico, dicho sea de paso. Estoy hablando de la vida abundante en Cristo. Hace poco, ¿verdad?, escuchaba yo un predicador, y es muy cierto, la vida abundante, mucha gente se pregunta, la vida abundante que Pilato no tenía, la vida abundante que Pedro desearía, la vida abundante que Cristo quería darle a todo el mundo. ¿Qué es eso de la vida abundante? Y este predicador lo comparaba, por ejemplo, con una persona, un esposo, con su esposa, felices, que Dios los unió, con los hijos que Dios le dio, trabajando en el trabajo que Dios le dio, criando a sus hijos en el Evangelio, viendo el poder de Dios manifestado en su familia, viendo el poder de Dios manifestado en su vida, viendo que todas las cosas van según está escrito en su palabra. ¿Ah? Contentos, felices todos los días, uno detrás de otro, sin angustia, sin pena, viendo la abundancia y la bendición de Dios. Esa es la vida abundante, hermano. Dice que cada vez que yo voy en oración y le pido al Señor, el Señor me concede las peticiones de mi corazón. Esa es la vida abundante. Que yo no tengo angustia, no tengo que estarme preocupando de nada. Por nada estáis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego, con acción de gracias delante del Señor, y el Señor contesta mis oraciones. Y que por allá dicen que la economía está mala, que si el gobierno va a cejar, que si viene el tsunami, que si cuántas cosas vienen de esta, hermanito. Que si los de Lutiel van a tumbar las torres, que si, bueno, viese, que si el terremoto, que si ya estamos pasando, ya la frecuencia pasó, el terremoto del 18, ya nos pasamos, estamos ahora en tiempo gratis, ya mismo viene the big one. Earthquake. El gran terremoto para el área oeste, que va a haber un tsunami que va a llegar hasta Lares. El cristiano en la vida abundante puede vivir, mire, y usted hace, ¿y qué? Dice, a los hijos de Dios no tienen temor de ningún mal. Dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Bueno, si está, dice, anda, esto está malo aquí. Estos jóvenes que están ahora, 3 de ellos van a estudiar en la universidad ahora. ¿Ves? Si prestan oído a lo que están diciendo por ahí. ¿Y para qué estudian? Si aquí en Puerto Rico no hay trabajo, eso es lo que le dicen. Ah, van a estudiar para montarse en un avión y embarcarse, como dicen. Pero vuelvo y le pregunto yo, la vida abundante del creyente es no hacerle caso a lo que está diciendo el mundo. Digo, no conseguirán trabajo montones, pero a mí me dice la Biblia que los que le sirven a Dios, Dios está con ellos, y Dios los bendice, y Dios los prospera, y Dios los cuela, y Dios los coloca, y Dios los bendice de muchas formas. Hay que honrar a Dios con nuestra vida, en nuestras decisiones, y Él se va a encargar de nosotros. Entonces vuelvo y hago la pregunta que siempre hago a menudo, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer al mundo o le vamos a creer a Dios? Pilato iba a él también, sobre el perro. Aparte de eso, él era el representante del emperador, que era el Dios sobre la tierra. O sea, él era un representante de Dios, según él. Y allá adelante, dentro de todas las partes de atrás de su séquito y de su trono y todas estas cosas, del asiento de Pilato, allí tenía todas las pancartas y todos los asuntos estos, ¿verdad?, del gobierno de Roma, los cuales le conferían a él una autoridad. Y él cada rato dirá, déjame ver que yo soy César en Judea, ¿verdad?, diría él. Y ahora me han traído a este pobre infeliz para que yo lo juzgue, pero me están causando un problema. Eso es lo que estaba en su mente. Él se estaba como que burlando de él. Dice, tú dices que este es rey. Y volvía y lo sacaba. Este no es reina, este señor no es rey. ¿Sabes? ¿Por qué ustedes quieren matar a este señor? Este señor no ha hecho nada. Él me está hablando algo ahí de la verdad. Pero sé que la verdad la está buscando todo el mundo. Mira, los griegos hoy en día, diría él, los griegos allá mismo están buscando la verdad. Están buscando sabiduría. Como decía Pablo, los griegos buscan sabiduría. Y allá, oigan a todos los filósofos, ellos tienen la verdad también. ¿Qué es la verdad? Si la verdad, como quien dice la verdad, ahí dice uno allá y después dice todo, diferentes verdades, le diría. Y eso no es nuevo, eso hasta el día de hoy. La verdad es la que tú creas, después que tú lo creas bien duro, esa es tu verdad. Pero Cristo, más sin embargo, dijo, yo soy la verdad. Bendito es el Señor. Así que Pilato tuvo por lo menos 7 veces, hermanito, 7 ocasiones contadas. Si usted tiene esos evangelios en paralelo, que van así en 4 bandas, 4 columnas de evangelio, usted va chequeando el relato y dice, mira, todas las oportunidades que Dios le dio a Pilato para que recapacitara, y no lo hizo. Y se le puede decir, pues bendito, es que lo que pasa es que Pilato no tenía la referencia, pero Pedro tenía la referencia. Y con todo eso negó a Jesús también. Y a veces quizá la cogemos muy duro con Pedro, pero ¿qué pasaba con todos los otros, hermano? ¿Dónde estaban los otros discípulos cuando todas estas cosas ocurrían? Safely hidden away, ¿cómo dirían, verdad? Escondidos, tratando de pasar desapercibidos, porque su maestro había sido apresado y estaban confundidos, porque todavía no había venido la señal principal. ¿Recuerda cuál era la señal principal? La señal del profeta Jonás, ¿sí recuerda? Que Jesús iba a estar 3 días y 3 noches sepultado y después de eso volvería a la vida. Esa es la señal que él le iba a dar a todo el pueblo. Pedro y Pilato. Pilato y Pedro. ¿Qué pasaba con la vida de estos dos hombres? ¿Y cuál fue el desenlace final, hermanito? Muchos dicen, no, Pilato al final se convirtió. No sabemos si se convirtió o no. No podemos decir que sí, no podemos decir que no, porque no hay historia, no hay nada escrito que confirme que Pilato se convirtió o no. Pilato tuvo en sus manos tomar una buena decisión y no lo hizo. Con lo que hizo fue negar al Señor también. Al igual que Pedro, mis hermanitos. Fíjense que Pilato también se dejó llevar mayormente por las costumbres. Dice en el verso 39, ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso. Él trató por todos los medios de hacer justicia, pero por las tradiciones y por las costumbres, hermano. Muchas veces a nosotros nos pasa así también. Por las costumbres, Nuestras costumbres no son romanas ni son judías, pero son puertorriqueñas. Los puertorriqueños tienen una forma de ser, una idiosincrasia, ¿verdad? Y eso tenemos que llevarla cautiva a la palabra del Señor, porque ella tiene autoridad sobre la idiosincrasia puertorriqueña. Por ejemplo, el puertorriqueño es aparentoso por naturaleza, eso es parte de la idiosincrasia, ¿verdad? El puertorriqueño es sarcástico por naturaleza. Y el puertorriqueño es mentiroso también por naturaleza también, ¿okay? Porque por ser aparentoso, pues eso quiere decir que somos una mezcla de mentiroso y hipócrita, bien añejada y bien pulida. ¿Verdad que sí? Es la realidad. Pero entonces, ¿qué vamos a decir? No es que nosotros somos puertorriqueños y después cristianos, pero la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser al revés. Porque en todo aquello que no estemos apegados a la palabra, entonces estamos haciendo un poquitito de Pedro, un poquitito de Pelato. Estamos haciendo, negando la realidad de lo que tiene que ser el Espíritu Santo en la vida de nosotros, que debemos estar moldeados según la verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, dijo Cristo en el capítulo anterior, el versículo 17, dice, Juan 17, 17, dice, santifícalos, ¿a quiénes? A los discípulos, a tus hijos, Señor, santifícalos en tu verdad, y dice, tu palabra es verdad. Así que, a través de la palabra, era que ellos iban a poder basarse en cómo agradar al Señor en la vida nueva que Cristo había deparado para ellos, que es la misma que usted, si usted ha aceptado a Cristo como Salvador, usted tiene hoy. Amén. Pero hermano, mire, imagínese eso. Imagínese que usted adquiera un vehículo, ¿verdad? Y el vehículo tiene un montón de comodidades, incluyendo aire acondicionado. Entonces usted nunca lo usa. Sí, pero ¿y por qué tú tienes los cristales siempre abajo? ¿Se dañó el aire? No lo uso el aire. Cajo otro aire, pero yo no lo uso. Así, qué bueno. Mire, ¿y por qué yo veo que tú siempre estás mirando para atrás así? Así, así. No, porque él tiene un espejo retrovisor, pero yo se lo quité. No lo uso, eso tampoco. Mire, pero todas las cosas tiras aquí, si no hay una gaveta, no tiene gaveta el carro, tiene gaveta, pero yo no uso la gaveta tampoco. Eso, olvídate de eso. Y las maletas, eso, no puedo llevar maleta, tiene un rack encima, yo no uso el rack tampoco. Entonces no le va a decir, pero ¿y para qué tú usas el casco entonces? Para eso te hubiera comprado un go-kart, te hubiera costado más barato. Si tú ibas, el go-kart no tiene rack, no tiene espejo retrovisor, ¿ah? No tiene aire, ¿ah? Si nada, no le ponga nada. Un go-kart allá en Sears, va y lo compra. Fiado, sale más barato. Gasta menos también. La analogía que estoy tratando de hacer, hermanito, es la vida en Cristo Jesús. La vida en Cristo Jesús viene cuando la salvación viene a tu vida mediante confesar a Cristo Jesús como Salvador. Amén. Pero la vida en Cristo Jesús es una vida abundante, es una vida equipada con todos los powers. ¿Me entiendes? No es un go-kart. La vida en Cristo Jesús es un carro con todos los powers, con todas las bendiciones que Dios da. Ahora bien, para habilitar esas bendiciones hay que vivir en agrado al Señor. Pedro ciertamente lo quería hacer, hermano, pero no, en el caso de Pedro, él todavía no había conocido a Cristo como hay que conocer a Cristo. Él sí había declarado que Cristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero él todavía no le había sido deparado el que él creyera para salvación. Pilato tuvo la oportunidad, pero Pilato la despreció. Pilato se quedó sin la soga, sin la cabra, y sin el gocar, y sin el carro también, porque no quiso reconocer a Cristo como Salvador. Pero si nos enfocamos en Pedro, y usted va más adelante, Nanito, mire lo que le pasó a Pedro. Si usted sigue leyendo y va al último capítulo de Juan, vaya al capítulo 21. Pedro negó tres veces a Jesús. Amén. Y el versículo 15 del capítulo 21 dice, cuando hubieron comido, esta fue la última vez que Cristo se le apareció a los discípulos antes de ascender al cielo, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Quizá pensó Pedro que ya le había preguntado suficiente, y volvió la tercera vez y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Tres veces negó a Cristo, tres veces tuvo que confirmarlo. Pero esas confirmaciones eran imperfectas, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque en el español se pierde, pero en el griego original, cada vez que Cristo le decía, tú me amas con el amor de Dios, agape, Pedro le contestaba, yo te quiero como un hermano, fileo. Y Cristo le decía, tú me amas como yo te amo a ti. Y él le decía, no, yo te amo como yo te amo a ti. Eso es lo que decía. Volví a Cristo y le digo, tú me amas como yo te amo a ti. Y Pedro decía, yo te amo como yo te amo a ti. ¿Está entendiendo? Pero aún en esa imperfección, mi hermanito, Pedro se sinceró. Lo importante es sincerarse con el Señor. Pedro no le dijo, sí, yo no te negaré. Ya Pedro aprendió, mi hermano. Siendo restaurado por Cristo Jesús, Pedro aprendió. Así que cuando uno está delante del Señor, pues uno tiene que ser sincero con el Señor. Si uno dice, mira, Señor, lo que pasa es que tú sabes que es que yo, la mitad de las cosas que tú estás en la Biblia, yo no las creo. Y yo necesito que tú aumentes mi fe. Mira, Señor, lo que pasa es que a veces yo voy y la mitad de las cosas que dicen en la iglesia no me gustan tampoco. Pues vamos a ser sinceros con el Señor, le decimos. Señor, tiene que haber algo. Porque yo veo que otros están en bendición aquí. Pero a mí me pasa algo que no me gusta. O mira, Señor, yo trato de hacer las cosas bien, pero no me salen las cosas bien. Ayúdame. Hay que ser sincero con el Señor. Pedro primero dijo, no, todavía ya los otros, ninguno de ellos va a poder, pero yo sí voy a poder. Pero en esta ocasión, Cristo le dijo, tú me amas como yo te amo a ti. Y Pedro le dijo, no, yo te amo con el amor que yo tengo, pero no es el que tú esperas de mí aún. Por eso fue que Cristo le dijo, después que lo negó tres veces, lo confirmó tres veces. ¿Usted vio la analogía, hermanito? Eso no es casualidad. Y al final le dice que mientras él era joven, hasta ahora, él estaba haciendo lo que él entendía debía hacer. Pero después, al final de su vida, iban a venir, lo iban a apresar. E iban a hacer con él lo que otros querían. Y la tradición, ¿verdad?, que está escrita en los libros de historia, dice que Pedro lo crucificaron también. O sea, que lo apresaron y tuvo que dar su vida. Eventualmente dio su vida por Cristo, hermano, literalmente hablando. Pero mientras tanto, Cristo le dijo, sígueme. Lo perdonó, lo confirmó, le dijo, sígueme. Tiene el amor imperfecto. Ninguno de nosotros podemos decir aquí que tenemos más amor que el que Pedro tuvo. Hermano, Pedro estuvo con Cristo Jesús. Y nosotros aquí somos bienaventurados porque 2000 años después creemos en Cristo Jesús. Pero ojalá nosotros tuviéramos el amor que Cristo tenía por Pedro. Pero ojalá tuviéramos el amor que Pedro tenía por Cristo, que era imperfecto, ciertamente. Pero era el amor que él tenía. Y eventualmente a lo largo de la vida con Cristo, él caminando con Cristo, si usted ve después de esto, ¿dónde usted ve a Pedro otra vez? En los hechos. ¿Usted ve a Pedro en los hechos, hermanito? Mire, pero aún con todas las maravillas que Dios manifestara a través de él, toda la vida abundante que Pedro tenía, Pedro cometía errores, porque vino una de ellas y Pablo lo regañó, porque estaba haciendo dos caras. ¿Se le parece al Pedro de antes? Digo y no hago. Pues así estaba Pedro, con uno se presentaba de una forma y con otro se presentaba de otra. Y Pablo lo tuvo que reprender, pero eso no quiere decir que Dios no lo usara. Eso lo que quiere decir es que somos imperfectos, pero si vamos cautivos delante del Señor y nos ponemos en sus manos, Dios nos va a usar. Queremos que Dios nos use. Queremos que Dios nos use en nuestro trabajo, con nuestra familia, con todo. Amén. Yo quiero que Dios me use. Yo estoy seguro que usted quiere que Dios lo use, por eso usted está aquí. Usted tiene aquella lista que yo le dije al principio. Ah, y la tiene llena, ¿verdad? Por los dos lados, en letras chiquitas. Usted quiere que Dios le conceda las peticiones de su corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice la palabra, y Él te concederá las peticiones de su corazón. Vamos a deleitarnos en el Señor. Pedro pensaba que él iba a deleitarse en el Señor, pero estaba confiando en él, no estaba confiando en el Señor. Lo primero que hay que hacer para deleitarse en el Señor no es ir a uno, es confiar en el Señor. Te pregunto, ¿la vida que estamos viviendo cada uno de nosotros es una vida dedicada, confiada, entregada a las manos del Señor? ¿Es una vida imperfecta como la de Pedro? Amén. Sí, seguro que sí. ¿Es un amor hacia Cristo como el que tiene Pedro? Sí, seguro que sí. Porque ninguno de nosotros podemos decir ni reclamar que tenemos el amor perfecto como Dios ama a Cristo, así lo amamos. Porque si fuera así, no estuviéramos, ¿verdad?, cayendo a cada día, pero caemos y tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Y no pretendemos haberlo alcanzado, pero seguimos a la meta. El asunto es seguir a la meta, hermano. Uno no puede decaerse ni rendirse en las cosas del Señor. ¿Quieres gozar la vida abundante? ¿Quieres que Dios conteste las peticiones de tu corazón? Amén. Eso quisiéramos todos. Yo quisiera, yo tengo la lista llena, hermano, un montón. Montones. Y por eso quiero seguir agradando al Señor. Y te aconsejo que hagamos lo mismo. Vamos a seguir agradando al Señor. ¿Qué el Señor ha deparado para ti? ¿Ha deparado que tenga una familia? La familia tuya, ¿la estás poniendo en las manos del Señor? Dios te encargó la familia, como los talentos, te los encargó, te los puso a cuenta. ¿Estamos poniendo la familia en las manos del Señor? ¿Estamos poniendo nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, todo nuestro trabajo, todos los bienes materiales que Dios nos ha dado, lo estamos poniendo en las manos del Señor? ¿Estamos poniendo nuestro tiempo en las manos del Señor? Y si la contestación fuera, yo entiendo que sí, pues te aconsejo que chequees bien ese yo entiendo que sí, a ver si es verdad que estamos, porque Dios quiere ciertamente que lo estemos para entonces Él estar en bendición con nosotros. Amén. Y la bendición de Dios es así que es buena, hermanito. Esa es la que perdura para siempre, esa es la que tú te, la que tienes ahora con Dios te da, y vas a estar con ella en el cielo también. Amén. Hermano, no todo el que está en una congregación está viviendo la vida abundante del Señor. Tenemos una persona, ¿verdad?, que siempre estamos, siempre viene a la mente, que hay que usarlo mucho para la ilustración. La persona, un familiar que nos dice que el mejor sueño es aquel que se duerme sin deuda. ¿Verdad? Yo quisiera, ¿verdad?, mejorar eso un poquito. El mejor sueño es aquel que se vive cuando uno se acuesta con Cristo y se levanta con Cristo. ¿Verdad? No es sabiendo que Cristo es el que es solamente, sino actuando sobre eso que sabemos de que Cristo es Cristo. Si nos vamos a encargarle la vida completa, cuando usted se pone en la mano de Cristo, usted dice: Señor, mira, aquí está todo, mire, ahí está, mire, cógelo para ti. Y todo eso se lo lleva el Señor, toda tu vida, todo puesto, tus planes, tu agenda, todo en la mano de Cristo, tu familia, todo, tu trabajo, todo, en la mano de Cristo. Y tú, de un momento te vas a poner a pensar: ayúdame a creer, Señor, que tú vas a bregar en todas esas cosas. Hermano, ¿a quién, le pregunto yo, a quién usted le confería todas esas cosas que no fuera el Señor? ¿Usted se las va a confiar al vecino? Usted puede decirse: vecino, te encargo toda mi familia, y usted va a dormir tranquilo, por más buena gente que sea el vecino. Hermano, usted puede tener el mejor familiar, que sea oro molido, y le dice: encárgate de mis hijos y mi familia, y usted va a dormir completamente tranquilo. Ahora, si usted se le encarga a Dios y usted le dice: Dios, llena mi corazón de fe para yo creer que tú estás en control de todo, y permíteme a mí no ser el que quiera gobernar, sino tú, ahí sí te puedo dormir tranquilo. Dice: Dios está encargándose de todos mis asuntos, ¿qué más usted quiere, hermano? Pues eso es lo mismo que pasa con Pedro. Pedro, Cristo le dijo: déjame guiar a mí. Le dijo: sígueme, le dice, porque todo lo que ha pasado, le está infiriendo, todo lo que ha pasado te ha pasado porque tú eres el que querías hacer y dirigir los asuntos de tu vida. Y yo te invito, bendito sea el Señor, a que hagas como finalmente hizo Pedro. Hay una reseña, si usted conoce este drama, se llama Fausto, ¿verdad? The Goethe, se llama Goethe, yo no sé pronunciar mucho en español. Goethe, se escribe Goethe con TH. Pero hay uno que se llama Christopher Marlowe también, que escribió un drama basado en esto de Fausto, ¿verdad? Entonces este Fausto es una persona, ¿verdad?, que quería tener conocimiento intelectual y le vendió su alma al diablo. Ese que llaman, ¿verdad?, Mefisto, Mefistófeles. Que hay óperas también, hay una ópera que se llama Mefisto también, de Mefistófeles, el demonio, de Satanás, el dragón. Él le vendió su alma al diablo con tal de tener conocimiento. Pero después, al fin y al cabo, cuando viene a tener todo el conocimiento del mundo, él no se sintió satisfecho. Y esto es análogo, ¿verdad?, a lo que dice la Biblia. Dice: ¿de qué le vale al hombre ganar todo? No tiene que ver con materiales, hermanito, con todas las cosas. ¿De qué le vale a uno haber vivido la vida completa? llegar casi al final de la vida. Ahorita estábamos reseñando aquí a José y estábamos reseñando a Jacob. ¿De qué le hubiera valido a José y a Jacob llegar hasta 110 años, 375 años, lo que fueran, tantos años, los hermanos de José, tantos años, y no haber servido al Señor? ¿Verdad? Fausto se estaba dando cuenta de eso. Y de ahí que vienen las ilustraciones que usted ve en los muñequitos, que le aparece un angelito aquí, un diablito acá. Porque su conciencia, la parte que estaba correcta, moldeada a la palabra de Dios, le decía, estas son las cosas que a Dios agradan. Y la del otro, el demonio, le decían, estas son las cosas que a Dios agradan, no las haga, haz estas otras. Porque el diablo sabe las cosas que a Dios le agradan también. Y resultó, mi hermanito, ¿verdad?, que este Fausto finalmente, ¿ves?, se fue al latón, se fue y tuvo que cumplir con lo que le había prometido a Mefistófeles. Y finalmente, su alma vendida al diablo se fue al infierno. Hay muchos otros dramas también, ¿verdad? Si usted ha visto ópera, hay una ópera de esta que se llama Don Juan, Don Giovanni, de Mozart, también habla de lo mismo. El mismo hombre dice que al final de la ópera se abre así la tarima y sale la llama de fuego así y aparece, obviamente, él con una soga así, ¿verdad?, bajándolo para el infierno. ¿Qué clase de final ese? Como para irse para casa y dormir tranquilo, ¿verdad? Dice, mira, vaya, se fue al infierno Don Giovanni. Qué cosa más triste. Fausto también. Lo que quiero ilustrar con esto es que nuestra mente, si usted ha conocido al Señor y usted es conocedor de la palabra de Dios, usted reconoce que Cristo es el Señor, en su mente están las dos cosas, hermano. Están las cosas, está la percepción y la predisposición a las cosas que Dios le agradan y a las cosas que no le agradan. Pero la decisión es suya. Dios le deparó a usted que usted decidiera. La primera decisión importante, porque el tema de hoy, y quiero resumir ahora, el tema de hoy es, todo el mundo tiene que tomar una decisión de andar con Cristo o no andar con Cristo, de andar en la bendición o no andar en la bendición. Este señor Fausto tomó una mala decisión. Pilato tomó una mala decisión. Pedro resbaló y se peló, mi hermanito, pero se arrepintió y quiso restaurar su vida. Por eso fue que Cristo restauró su vida. Judas le dolió en el corazón y devolvió de mala manera a los chavos, pero en su corazón lo que había era maldad. Y en lugar de buscar la restauración en Cristo, fue y se puso una soga en el cuello y se enganchó de una jama y se ahorcó. Los dos fueron compungidos por la conciencia, pero Pedro le hizo caso a Dios y Judas le hizo caso a su humanidad y murió en pecado. Y Pedro fue restaurado por Cristo. Y mucho de el consejo que da acerca de vivir en este mundo, vivir fiel a Dios, se lo da Pedro en sus cartas, porque usted cree que Dios lo usó para eso. Y Dios lo restauró para eso, hermanito. Amén. Así que yo te invito para que todas estas cosas en tu vida que tú tienes que restaurar, y fíjate que no estamos hablando de meterlo en los ojos, estamos hablando de lo que Dios tiene para ti en bendición. La bendición de Dios, yo te la recomiendo. Yo puedo decir que mi familia está andando con Cristo, está andando en bendición. Que somos perfectos, no somos perfectos. Usted va a encontrar un chivo aquí y allá, va a encontrar el chivo, eso se lo garantizo yo. Pero de que estamos persistiendo hacia la meta en Cristo Jesús, sí, seguro que sí. Yo lo veo. Y yo veo la bendición de Dios en mi familia. Que yo quiero que usted viva la vida abundante en Cristo como estamos viendo nosotros, pues seguro que sí. Y que se lo digo, seguro que sí. Se lo recomiendo, seguro que sí. Y esa es mi recomendación, mi hermanito. Hacer como Pedro en este día. Amén. Vamos a orar. Les invito a que estemos de pie. Bendito sea el Señor que nos trajo hasta aquí y nos ha dado este día vida. Amén. Les invito a que oremos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora estamos aquí, Señor, habiendo estado en bendición en este día en tu casa, habiendo estudiado tu palabra, cantado alabanzas y habiendo escuchado tu palabra predicada. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo complete, Señor, la obra de bendición que tú has hecho en nosotros hoy. Y que aclare y ponga en orden todo pensamiento y lo lleve cautivo a la obediencia a Cristo. Y que por tu Espíritu Santo podamos ser restaurados a la perfecta comunión con Cristo Jesús. Oh Señor, permite, Padre, que podamos vivir unas vidas de abundancia, unas vidas llenas de Ti, unas vidas dirigidas por Ti, unas vidas que Te agraden, Señor, en todo momento, y que a la misma vez no solamente Te glorifiquen, sino que sean para nuestra bendición y edificación, y más allá de todos aquellos que nos ven y nos conocen. Te pido, mi Señor, que en esta hora obres con poder entre mis hermanos que están aquí. Y ahora yo te digo, si alguien quiere oración, alguien quiere que yo ore, que la iglesia ore, porque tú quieres darle paso a Dios en esa vida abundante, y me lo quieres decir levantando la mano, te vamos a incluir en esta oración. Amén. Señor, yo quiero andar en esa vida abundante. He estado y como que de momento no, y he estado como de momento no. Y me he puesto a mirar más a los hombres que mirarte a Ti, Señor. Los hombres y los líderes no son los que dan la vida abundante. Yo no soy el que doy la vida abundante. Los hermanos de aquí, por más que quieran, tampoco dan la vida abundante. Y si usted va a mirar aquí y allá, usted va a encontrar un montón de cosas que son imperfectas. Pero el que da la vida abundante es Cristo Jesús. Y ese es perfecto, aunque nosotros seamos imperfectos. A lo mejor las palabras que yo he dicho aquí, una que otra, a lo mejor no cuadra. Pero el que dictó las palabras y las escribió en su palabra, ese sí cuadra. Y a Él es que yo te recomiendo en este día. Alguien que quiera la oración, bendito sea el Señor. Que quiera orar, Señor, yo quiero ahora enderezarme y quiero seguir derecho para tener la bendición Tuya y poder honrarte y que Tú hagas en mí lo que Tú quieres hacer. Que si Tú quieres ministerio para mí, que si quieres esto, todas las cosas que Dios quiera para ti. Alguien que quiera hacer esa oración. Alguien que necesite esa oración en esta mañana, antes de concluir. Pues vamos a orar. Padre Santo, Tú eres bueno y gracias te damos por habernos permitido estar en Tu casa y por escuchar Tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que estamos en esta mañana aquí. Estamos bien contentos de que estuviéramos muchos, Señor, en esta mañana gozándonos aquí de Tus bendiciones. Bendice a Blí y a Saraí, Señor, a mis sobrinos que están aquí, Padre Santo. Gracias por ellos, Señor. Gracias por Manuel, que está con nosotros también, Padre Santo. Bendícelo en gran manera también. Las peticiones de su corazón, Señor, Padre Santo, también contesta a las Padres. Bendícelo, Señor, a él y a su esposa. Bendícelo, Señor, a todos también. Bendice, Señor, a Sara, que está a punto de dar a luz también, Padre Santo. Bendice, Señor, a Noelia. Y bendice, Señor, a Nancy, a sus otros hijos, Señor. A Quique también, Padre Santo. Bendícenos, Señor, Padre Santo, a Edgar, Padre Santo. Bendice, Señor, Padre Santo, a todos los que están en necesidad y están en nuestro corazón. A Karen también, bendícela, Señor, y permite que pueda restaurar todo. Oh Padre Santo, Tú quieres lo mejor para Tus hijos, y nosotros vamos a seguir orando, 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 orando todo el tiempo, para que Tú puedas, Padre Santo, restaurar todas estas vidas. Oh Señor, y si alguno de nosotros saliera de aquí y más tarde recapacitara, oh Padre, pon palabras, Señor, en su corazón y en su boca, para que pueda ir directamente delante de Ti. Oh Padre, y enderece su camino y venga a la bendición perfecta en Cristo, porque eso es lo que Tú quieres para Tus hijos, Señor. Te pido ahora, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas, que nos permita gozarnos, Señor, reconociendo, Padre Santo, cuando Tú cumpliste Tu plan y enviaste a Tu Hijo Cristo para nacer y eventualmente morir por nuestros pecados, y que podamos siempre tener eso en mente a lo largo de estos días, hoy, mañana, martes. Y que también el miércoles nos traigas con bien, Señor, aquí a estudiar Tu santa palabra, Padre. Te pedimos, Señor, todo esto. Oh, Señor, esperando Tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios me le bendiga, hermanito. Que vayan bien.